La Vaca es una cooperativa de trabajo,
una agencia de noticias en la web
y un periódico mensual en la calle.
La vaca es una universidad
y un montón de talleres y propuestas artísticas en nuestra casa.
Trinchera Boutique.
La Vaca es una editora de libros,
una productora audiovisual
y una radio donde ahora también podés escuchar
La que te parió.
Estamos gestando una nueva dirección, creando futuro. La que te parió. No me digas si te gusto ni lo que tengo que hacer. Es mi vida, soy mi dueña. No tengo nada que perder. Ni cuentos de hadas, ni historias de terror. Mi pasión, mi deseo. Arman mi ilusión. Escúchanos, escúchate. De eso vos también sos parte. Un grito de liberación.
La que te parió no es un programa de radio, es un grito que nos reapropiamos las que parimos, las que elegimos no parir y las que no pudimos parir también.
Es un programa hecho sobre todo desde el deseo, también desde el dolor, pero con amor.
Desde la convicción de que somos la voz de nuestras compañeras asesinadas. Y tenemos la fuerza de nuestros cuerpos violentados. De que no vamos a reproducir esa violencia, sino que estamos pensando en cambiar el mundo.
Es un programa con voces de mujeres, trans, travestis y no binarias, porque para hombres ya está todo el dial.
Es un programa semanal que vincula la época con el arte, las crianzas, los deseos y el buen vivir.
Es un espacio para reflexionar sobre las nuevas experiencias, voces y acciones que ya están pariendo un nuevo mundo.
Otro mundo. Es una búsqueda y un montón de preguntas. Es una invitación a conjurar. ¿El futuro será feminista o no será?
O no será.
La que te parió.
En este nuevo programa de La que te parió, te invitamos a conocer a Claudia Rodríguez, escritora, poeta, actriz y performer, travesti chilena. Claudia nació en un pueblito de casas precarias y juegos en pisos de barro con sus hermanas y sus amigas. Soñaba con ser una niña y tuvo que lidiar con las burlas y la desaprobación. Inyección de aceite, hormonas, nuevo nombre y operación. Así fue naciendo Claudia. Se define feminista y es activista por los derechos travestis. Claudia nos cuenta qué herramientas existen para salir del rol de víctima y qué críticas tiene a los dispositivos estatales. Vení, pasa, te invitamos a escucharla.
Rebeldía hoy, rebeldía libertad hoy. Mañana.
Libertad mañana.
Bueno, hemos pasado en Chile por un activismo travesti desde victimizado, muy afectado por el tema del VIH, desclasado, y en algunos casos muy confrontacional, muy policial, y también entonces eso nos ha permitido que hablemos de la esperanza y de la esperanza del activismo. ¿Qué es lo que nos hace ser activistas travestis, transgéneros y transexuales? Y que el feminismo nos permita hablar de la esperanza, que podría estar presente, pero también por el tema, el neoliberalismo, el patriarcado, el capitalismo, hace de que la esperanza y el amor y los afectos sean como banalidades, no sean políticas. Entonces, de alguna manera, también eso, yo creo que es importante politizar el amor o que hablar de política y amor. Uh-huh. Es como la propuesta que podríamos tener el activismo que estamos envejeciendo en la pobreza, en ninguna posibilidad de movilidad social, en puro reclamos y no respuestas o propuestas de feministas de poder enfrentar el futuro. Entonces, es como llamar a eso. Vienen por mí, es como un poquito llamar a eso. Y está pasando no solamente en Chile, está pasando acá en Argentina. Yo creo que esa es la sintonía que tenemos con el activismo travesti, transgénero y transexual en Argentina. Y que por eso se ha hecho esta alianza con Marlene, con Susi, con Violeta Alegre, que son las que me han posibilitado, dada esta afinidad, en venir acá a Argentina y hablar de estos temas. Hablando también entonces de la realidad chilena y que coincide en muchos aspectos con la realidad argentina.
¿En qué notas esas similitudes? ¿En qué
Bueno, en nuestros
aspectos?
gobiernos, principalmente en nuestros gobiernos, en los discursos de nuestros gobiernos, en la forma de mirar el mundo de nuestros gobiernos. A veces me preguntan si ha habido avance en Chile. Y claro, ha habido avance directamente del neoliberalismo. Para que las personas trans, travesti, ¿no es cierto?, tengan derecho, pero derecho a consumir como cualquier otro. Sin embargo, no se mejoran las condiciones de vida de nosotras. No se nos reconoce fuerza laboral, es una disputa continua con las instituciones, por ejemplo, con la academia. En la academia son súper sensibles a la discusión sobre los derechos humanos, pero cuando llega el momento, seguimos siendo objeto de estudio para la academia y no tienen mirada horizontal respecto de nosotras, no nos dan espacio en la academia, o si es que nos dan espacio, es por buena onda, es por solidaridad, pero eso no implica que se nos reconozca nuestra fuerza laboral y que se nos permita en esos espacios acceder a recursos. Como las personas que tienen títulos profesionales, y entonces estas personas aprecian mucho todo lo que nosotras hacemos y generamos como conocimiento en nuestras organizaciones, trabajando directamente con la comunidad. Pero en el momento de darnos un espacio en la academia, eso no significa un sueldo, no significa reconocer esa fuerza laboral. También con el tema de la salud. Ha pasado, por ejemplo, que nos invitan a encuentros para hablarle sobre nuestra situación, sobre cómo nosotras como activismo y organizaciones vemos lo que pasa en la comunidad, a estos espacios de seminario, entrega de conocimientos a profesionales de la salud, sobre todo la salud pública. Pero la demanda es por qué las travestis no se vienen a hacer más el examen a los consultorios. Pero cuando una va a los consultorios, por ejemplo, una ve que los afiches de los consultorios hay presencia de una forma de ser mujer, una mujer que queda embarazada, una mujer que da de mamar, una mujer que ¿no es cierto?, tiene bebés y replica la familia. Y sin embargo, cuando nosotras entonces vemos que en todos esos afiches no se dice nada de nosotras. Cuando yo voy al consultorio, entonces me siento que en realidad no tengo cabida para hablar de mis prácticas no reproductivas, de que no hay una salud dirigida a las personas travestis, transgéneras y transexuales, en donde el tema no sea la reproducción, sino que sea qué es el placer, qué es otro montón de situaciones que nosotros vivimos, como problemas de salud mental, problemas de drogadicción, problemas del VIH, de infecciones de transmisión sexual, pero además también silicona, hormonización, y que entonces se responda en los servicios de salud a una salud más integral trans, ¿ya? Por lo tanto, entonces lo que yo veo es que justamente el servicio de salud no está dispuesto a hablar de otros temas que no sea la reproducción, eso nos agrede, eso nos sigue manteniendo en el mismo, en la misma marginalidad. Claro. Y entonces mi denuncia ahí es que los mismos equipos profesionales de salud no asumen la ausencia de nosotras en esos equipos. Nosotras no hemos capacitado mucho como activistas travesti en derechos humanos y en prevención de SIDA y enfermedades de transmisión sexual, pero sin embargo no llegamos a formar parte de esos equipos y se reconocía como fuerza laboral dentro de esos equipos. Ahí sí que se produciría una transformación y la posibilidad de disminuir el riesgo de adquirir el virus del VIH porque no estamos incluidas. Uh-huh. Por lo tanto, entonces, estas situaciones pasan en, tanto en Chile como en toda Latinoamérica. Es un tema el que nosotras, las personas trans, estemos siempre fuera de la posibilidad laboral, y eso implica que nos mantienen siempre en la precariedad, sin poder, a pesar de que nos hemos capacitado, a pesar de que demostramos que somos personas capaces, no incidir, trabajar en instituciones en donde debiéramos estar, porque también esas instituciones existen para las travestis, pero no estamos hasta este momento sin las travestis.
¿Y cómo es allá la discusión acerca de la fuerza laboral? ¿Cómo se considera?
Mira, lo que pasa es que hasta el momento, como te mencionaba, un discurso activista, trans, travesti, es sobre la víctima, lo víctima que somos, la afectada por el tema del virus del VIH, pero no hay una politización en términos de incluirnos, por ejemplo, en la lucha de clase. Todas las demandas de la comunidad travesti y trans en Chile tienen que ver con la lucha de clase, necesidad de educación, de trabajo, de vivienda, de salud, ¿no es cierto?, que son las necesidades básicas. No están politizadas, ¿ya? Solamente desde el tema de lo víctima que somos para el Estado o para el gobierno. Y, por ejemplo, no hay esta mirada de incluirnos en todas las luchas sociales como en las luchas laborales, en las luchas de los territorios, de los pueblos originarios, de las mujeres, de la violencia hacia las mujeres. Hay una tendencia histórica a instalarnos solamente en el tema de lo víctima que somos para el sistema.
Atención, spoiler.
Tenemos un montón de preguntas y muy pocas respuestas.
¿Cuál es la manera de politizar el amor según Claudia? Su propuesta para escribir cartas de amor. El recurso del abrazo, el fracaso, el resentimiento. ¿Cuáles son los métodos para reconstruirse y no dejarse vencer por un mundo hostil?
Mira, se mezclan hartas cosas porque, por una parte, el libro de Marlene, ¿ya?, esta teoría travesti que propone, a diferencia de Perlonger, por ejemplo, porque Perlonger decía, no me interesa que me respeten, me interesa que me deseen. Revolucionario, ¿ya?, antes de escuchar a Marlene, porque justamente respondía a un momento, a una fuerza que justamente fue muy sentida para mí cuando yo iniciaba mi activismo, ¿ya?, muy confrontacional también, entonces, de romper todo. Pero cuando uno escucha a Marlene, ya ahora, a mis 50 años y más de 20 años de activismo, una ya espera otras cosas. Ha pasado situaciones de salud muy importantes que han puesto en riesgo el activismo y mi vida. Por lo tanto, entonces, cuando se escucha esta propuesta de que en vez de pedir que nos deseen, podamos escribir cartas de amor, por ejemplo, tengamos la posibilidad de saber escribir, ¿ya?, cartas de amor, y también proponer que el abrazarse, el encontrarse, el reconocerse, sean prácticas de una política de amor. Y también yo lo uno también a esta propuesta de una posible ciencia ficción travesti feminista, en donde lo que podamos proponer no respondan los modelos, ni estrategias, ni formas de ver del patriarcado, sino que sean desde el feminismo. Prácticas concretas, reales, a nuestro alcance, que tienen que ver con nuestro con el reconocimiento de nuestra humanidad.
Bien. Claudia, y vos hablás del resentimiento, del fracaso, que son zonas que a veces cuesta, ¿no?, exteriorizarlas o reconocerlas. A partir de ahí, ¿vos cómo te construís para sobreponerte a eso?
Yo trabajé mucho tiempo en un teléfono de información sobre SIDA. Trabajé 10 años en esta estrategia de prevención individual, porque las personas podían llamar sin decir su nombre, la conversación era confidencial y podía durar el tiempo que la persona necesitara, porque el Estado pagaba esa llamada para hablar de salud. Entonces, nuestra preparación, nuestra formación fue una escucha activa. Fue en donde nosotras no teníamos que hacer juicios de valor a la persona que nos estaba llamando y entregar el máximo de información para que la persona pudiera tomar sus propias decisiones. Esa experiencia me marcó porque hubo llamadas muy claves, por ejemplo, que hablaban de que habían hombres que tenían prácticas sexuales con travestis, pero no se reconocían de otra forma que no fuera la heterosexual. Y entonces negaban que sí podían haber hombres que gustaran y amaran a personas travestis. Eso a mí, en lo personal, lo reflexioné y yo dije, puedo ser amada, ¿ya? Antes de esa reflexión yo pensaba de que iba a ser excepcional poder vivir una relación amorosa, vivir una relación de pareja, pero me fui dando cuenta de que la verdad es que lo que ocurre en la realidad es que sí es posible que eso exista, como en las películas, por ejemplo, en la película, por ejemplo, de Mía, en donde ella expresa la capacidad de amor hacia una niña y también se relaciona amorosamente con sus pares o con una persona gay que la protege. Y también, por ejemplo, la película Una Mujer Maravillosa, en donde se enuncia que el problema es su relación de pareja con un hombre que se muere. Hay otras películas de temática trans en donde se pasa a llevar el tema, pero es real. Por lo tanto, entonces, en ese sentido, yo me hago uso eso a mi favor, esa información a mi favor. O sea, ya nadie me puede decir que yo en algún momento de mi vida no voy a poder ser amada. Por lo tanto, entonces, después con el tiempo me doy cuenta de que nos faltan hombres que nos puedan amar. y por lo tanto, entonces, desde ahí, esa verdad, esa, ¿cómo te podría decir? Esa realidad, eso que nos ha sido tan negado, existe. Por lo tanto, entonces, yo comienzo a hablar de eso y me da la fuerza para poder hablar, entonces, de que con toda mi monstruosidad, con el haber transformado mi cuerpo, haber violado a la biología, haber puesto silicona en mi cuerpo, ¿ya?, lo que hace que mi cuerpo sea un monstruo, una máquina o una mezcla, ¿no es cierto?, un cuerpo peor, también un cuerpo mestizo también por la tecnología, como dice la Beatriz Preciado o el Beto Preciado. Me da la posibilidad a mí, entonces, de hablar. El feminismo me da la posibilidad de hablar estos temas para reparar, ya, como porque el habla que se produjo en la atención para la salud de las personas que están en riesgo de adquirir el virus del VIH, es sanadora, es reparadora, es reconciliadora. Y entonces el hablar de estos temas que están debajo de la mesa y sacarlos y plantearlos abiertamente da la posibilidad de que mi comunidad tenga la opción de escuchar y de que le haga sentido para que se pueda reconciliar consigo misma. Uh-huh. Entonces a mí hablar de monstruosidad, hablar de pobreza, hablar de, porque lo somos, ¿no es cierto? Hablar de manera desvergonzada va a ser siempre reparador. Había, por ejemplo, ocasiones en donde nosotros trabajábamos al lado de profesionales de la salud, doctoras, enfermeras, matrones, y nosotros dábamos atención y la gente entonces nos decía, nos hablaba de penetración, de pene, de poto, y los profesionales a un lado reclamaban porque nosotras hablamos tan groseramente, ¿ya? Entonces hay una moral que dice que estas palabras no pueden ser usadas, las niegan, las ocultan, y por lo tanto entonces lo que ocurre es un efecto de represión, de reprimir en las personas cuando se habla sobre todo de salud. Y entonces yo aprendí eso y revierto todo eso, entonces lo uso a mi favor, hablar de mi monstruosidad, hablar de que justamente soy un cuerpo monstruoso porque decidí hormonizarme y ponerme silicona, ya sin saber muchas veces el riesgo que estaba corriendo mi vida, pero había un deseo que era mío y que me hacía un cuerpo que salía de la norma, pero sí tiene derecho a existir, y sí sobrevive, y sí hace resistencia, y sí a partir de eso puede levantarse un discurso político respecto de eso, respecto de la libertad y la autonomía del cuerpo.
Si no podemos bailar, no es nuestra revolución. Subí el volumen. Así musicaliza La que te parió.
Duro, duro, perra del futuro. Aquí llego tu baby, tu perra del futuro. Duro, duro.
parió.
La que te parió es un programa de Cooperativa La Vaca. La seguimos en www.lavaca.org.
Dice Claudia Rodríguez en su libro Cuerpo es para odiar. Las travestis somos igual que las mapuches del campo, igual que las mujeres antiguas que aprendieron de las abuelas cómo se hace el pan. Nosotras aprendemos hablando con las viejas a pensar lo que tiene que ver con el cuerpo, sobre el deseo, que es lo mismo que aprender a ver. Ver, por ejemplo, que en el campo, las lechugas también tienen deseo, deseo de sol, y lo persiguen hasta que logran que las bese. Las travestis somos igual que las mapuches que no necesitamos ni leer ni saber escribir para entender el mundo. En su libro también cuenta sobre su infancia, su familia y por qué afirma: nunca fui una esperanza para nadie.
Bueno, es importante decirlo porque hay cuerpos que no importan, pero además también hay existencias que no importan. Y yo en este tiempo, a partir de esta posibilidad que me da el feminismo de desmenuzar mi biografía, mi infancia, me doy cuenta de que en Chile, en el momento que a mí me tocó nacer, fue un momento en donde se produjo traslado de mi madre de una región, de un pueblito que no ofrecía oportunidades de sobrevivir a esta capital que era Santiago, en donde la expectativa era tener una vida mejor. Y sin embargo, mi familia tuvo que vivir allegada, tuvo que vivir mendigando, tuvo que llegar a vivir a un lugar en donde la fuerza laboral era insignificante de esta pobre gente que venía desde fuera de Santiago, con estas tradiciones tan añejas, tan poco higiénicas como por ejemplo tener un brasero en la casa. Un brasero, yo me acuerdo que mi infancia, uno de los olores de mi infancia, el olor a humo, porque mi mamá se levantaba y prendía inmediatamente el brasero y todo el día estaba la casa humeando. Mi ropa ya tenía olor a humo. Y entonces se instalaron acá en Santiago con esa costumbre, en un lugar en donde se tomaron el territorio, y gente de fuera de Santiago, del norte, del sur, se instalaron, hicieron sus propias casas, y cada una tenía sus propias costumbres. Y en ese lugar entonces llegó sanidad y les prohibieron prender braseros porque era poco higiénico, porque era poco saludable. Entonces toda esa tradición ya fue desestimada, fue banalizada, fue exterminada. Por lo tanto, entonces se empezó a creer en ese momento en que la higiene tenía que ser con agua, con cloro, con agua corriente, con otras costumbres que eran totalmente ajenas a nosotras. Y entonces en ese sentido todo comenzó a tener otro marco teórico, y en ese contexto entonces no nos habíamos dado cuenta que la vida de mi madre y todas sus antecesoras no tenían ninguna importancia para el desarrollo de la civilización, para el desarrollo de un Santiago que comenzaba recién a construirse, porque nosotras vivíamos en lugares que eran pampa, que eran, tenían árboles frutales, en donde corría un río, en donde no habían camino, ¿ya? Y en ese lugar yo jugaba, pero todo eso con el tiempo fue desapareciendo, se fueron construyendo calles, y además también se fue construyendo un cableado, ¿ya? Y el agua corriente. Entonces se nos invadió con esa modernidad para que los pobres fueran más sanos. O sea, antes de eso también se dice que había una gran mortandad de niños nacidos. Sí. Entonces había una política de higienizarlo todo, y por lo tanto entonces, en esta, ahora que estoy vieja, analizo eso y digo, en realidad nuestras vidas no valían un peso, ¿ya? Teníamos que dejar de ser lo que la tradición decía para construirnos en obreros obedientes, en soldados, ya sin ninguna posibilidad de tener una autonomía. En ese juego ya yo me percibo hoy que fui una infancia que en realidad no tenía proyecto, ya que la mirada de mundo no reconocía que una existencia tan marginal pudiera sobrevivir y pudiera llegar a ser, por ejemplo, una persona universitaria o una activista o una filósofa o una persona que pensara, que generara conocimiento. No daban un peso ni por las mujeres antes de mi madre, ni por mi madre, ni por mí. Todo eso pienso, todo eso pasa por mi cabeza.
¿Y cómo fue crecer en dictadura?
Bueno, el discurso de mi mamá era lleguen temprano a la casa porque el toque de queda. Vivíamos como una situación de estado, ¿cómo se dice? Sitio.
Estado de sitio.
En un contexto sitiado. Porque mi padre salía a trabajar temprano y veía que en el camino a su trabajo se encontraban cuerpos. La ciudad amanecía con cuerpos baleados en la calle. Por lo tanto, entonces había mucho terror a que eso le pasara a alguien de la familia, claro. A mis hermanos grandes, que de repente se desaparecían porque se iban a jugar fútbol y se demoraban en llegar. Entonces en mi casa mi mamá no podía respirar del miedo a que alguno de ellos estuviera muerto, claro. De que mi papá se demorara en llegar y lo hubieran matado. Entonces yo crecí con ese discurso, con esa voz, con ese susurro, que era el miedo. Y no me había dado cuenta que era miedo, y yo pensé que era natural. Entonces justamente ahora pido mucho perdón, pido mucho disculpa, me sorprendo de cosas que me pasan y que yo nunca imaginé que podrían pasar, porque una tiene esa historia de precariedad, de tener que necesitar lo mínimo, de tener que asumir vivir con poco, ¿verdad? Incluso vivir sin cariño, que la violencia sea tan normal y natural, y que de repente nos encontremos que en nuestras situaciones laborales, por ejemplo, alguien nos trate mal y no tengamos repertorio para decir esto está mal, ¿ya?
Llega a la que te parió el momento de crianzas. El micro radial conducido por Susy Shock, que nos acompaña programa a programa. A ver qué nos cuenta Susy hoy. Vení, subí el volumen.
Radioactividad.
Esto es Crianzas. Crianzas. Un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad.
Dale.
Mi nombre es Susy Shock. Y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Y como dijo mi amiga la Loana Berkins, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas, crianzas.
Dale.
Una producción de Cooperativa La Vaca. Para que tus alitas no crezcan más rotas. Chango, chinito, gurice. Acá te habla de nuevo la Susi. Ay, vengo endiablada de bronca porque a la Pato y a la Colo, que todos conocemos en el barrio, y qué bien linda pareja que son esas,
Las han echado de un bar de La Plata porque dice el dueño que anduvieron a los besos y que eso no está bien. Y es que quieren que anden esas dos y entre otras cosas son lindas porque se aman como a pocos acá en el barrio he visto. Ahora resulta que les molesta un beso, dos besos, tres besos. Mira vos, qué prehistóricos que son algunos todavía. Pero ustedes saben cómo es esto. Si les molestó un beso, van a tener que bancarse 100 besos, porque ahí están yendo decenas de parejitas de chicos y chicas para aturdirle el negocio al dinosaurio ese, a ver si puede con tanta demostración de amor. Abrazo y beso de tía Traba. Crianzas.
Buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Buena vida y poca vergüenza. Esto fue
Crianzas.
Escúchalo en www.lavaca.org.
Dale.
La Vaca es una cooperativa de trabajo,
una agencia de noticias en la web
y un periódico mensual en la calle.
Es una universidad.
Y un montón de talleres y propuestas artísticas en nuestra casa.
Mu Trinchera Boutique.
La Vaca es una editora de libros,
una productora audiovisual
y una radio donde ahora también podés escuchar
La que te parió.
Daquila, Daquila. LTK Beats. No quiero vender, tampoco que me vendan. Los locos hablan de Dios, nosotros hacemos ofrenda. Queriendo ser God, un level de absenta. El nene perdió cuando vio caer mi prenda. Sé si soy yo, si es quien se oferta. El problema soy vos o es ella. Cara de Betty, el cuerpo de doncella. Mirada asesina, fusido 40. Estaba esperando el momento perfecto pa' que se sepa que tenemos defecto. Que agua en el aire, que tierra en el cielo. Soy una rapper y puedo crecerlo. Baby, te deja y que la vida es la misma. No importa que cambie, si no hay dos puntos de vista. Escucha mi cipher, ponelo en tu lista. Hago que se calle quien dice ser artista. No busco bardo, no soy poco lista. El bardo me busca, no dejo que insista. Dejé de mirarlo así, tiempo del tista. Rentaste la muerte, pichaste la vista. Pichaste la vista. Cago en su juego y no hacen efecto. Vuelvo al mercado en busca de alcohol. Tomándome un ron o fumando un habano. Cambio la cara y me siento mejor. Veo que todo está cambiado. Antes perdonaba y ahora pido por favor que el día recuerde el afecto y que borre el pasado para después no sentirme inferior. No me importa lo que me digan, es tanto locos. Hay varios que hablan solo por hablar. Algunos cuentan mucho y muchos saben poco, pero todos creen siempre que son el number one. No me importa lo que me digan, es tanto loco. Hay varios que hablan solo por hablar. Algunos cuentan mucho y muchos saben poco, pero todos creen siempre que son el number one. Lamento si alguna vez he mentido, pero ya no miento, hoy solo confío. Cambié los cimientos, hablo constructivos. Me hice un castillo, un príncipe, mi armamento. Si el lunes lloraba, el viernes sonrío. Quiero volar por las nubes, saber que siempre todo lo que baja sube. Todo lo que sube se baja también. Quien escupe para arriba no entiende y si solo presume un man. Everyone says hay que ser real. Yo solo digo sniffio cocaine. Ya nada más hay que pensar. La suerte te mete, yo soy la medida a la que tus millones intentan llegar. No hablo de la cream ni lo nombro a tu niga, porque no es algo que me vaya a importar. What up, daughter? Te noto los ojos brillantes. Si vieja que he visto de Dolce Gabbana. Noté que los quilates en la pupila me quedaban elegantes.
sé que el tiempo puede pasar, que la fama se sube y a mí me da igual, porque sigo siendo la misma de antes. No me importa lo que me digan, es tanto locos, hay varios que hablan solo por hablar. Algunos te cuentan mucho y muchos saben poco, pero todos creen siempre que son el number one. No me importa lo que me digan, es tanto loco, loco, loco. Hay varios que hablan solo por hablar,
solo por hablar.
Algunos cuentan mucho y muchos saben poco, pero todos creen siempre que son el number one. No me importa lo que me digan, es tanto loco. Hay varios que hablan solo por hablar,
solo por hablar.
Algunos te cuentan mucho y muchos saben poco, pero todos creen siempre que son el number one.
Lo creen siempre, están todos locos.
Claudia no sabía que tenía derechos, ni cómo defenderse. Fue aprendiendo a medida que conectaba con el feminismo. ¿Cómo fue surgiendo esa conciencia de autodefensa que también incluye a sus compañeros?
Bueno, fue una toma de conciencia después de haber hecho un año de diplomado de género, en donde, por ejemplo, lo más importante para mí fue que cuando nos planteaban a alguna autora, íbamos a su biografía. Y entonces, ¿cómo la importancia de la biografía en personas que levantaron conocimiento era tan importante? Lo que te pasa, la vivencia de lo que te pasa, te da herramienta o te da lo básico para poder hacer reflexiones críticas. Entonces, yo no sabía que podía hacer eso, no sabía que existía esa posibilidad, que la biografía fuera como el soporte de tu reflexión crítica política. Y de ahí me pongo a observar entonces los datos de mis recuerdos de mi biografía, de mi infancia. Y entonces hago este inicio de reflexión desde no saber quiénes fueron las madres ni las abuelas de mi madre, ya que para mí es tan importante. Claro, ellas no existen.
¿Y pudiste indagar y saber más de la biografía de ellas?
No sé, o sea, es difícil porque son muchos años atrás, no había registro en Chile, claro. Sobre todo en los pueblos fuera de Santiago. Existe la posibilidad de que en alguna iglesia haya algún registro de algún nacimiento, pero también está esa dificultad material, pero también hay comentarios de mi madre que me dicen, no averigües tanto, ¿para qué? Mi madre me dice, ¿pero para qué escribes de mí? No me gusta que escriban de mí. Y yo les digo que es para que el mundo sepa que ella existió. Son cosas que ella tampoco nunca se planteó, ¿ya? Y que yo estoy planteando como mi activismo.
Somos chispas.
Y juntas
somos fuego.
Fuego, fuego, fuego.
¿Cuáles son las banderas que levanta la comunidad travesti en Chile? ¿Cuál es su relación con la academia? ¿Cómo maneja el resentimiento? ¿Y por qué afirma que la venganza es machista y el amor es feminista? ¿Por qué el amor es un hecho político?
Bueno, hacemos mucho. Todas, además de... Todo el activismo, además de tener una lucha identitaria, también se vincula a otras luchas, pero de manera precaria, generando empobrecimiento del activismo. Pero sí estamos, por ejemplo, apoyando la lucha mapuche, los crímenes a la comunidad mapuche. Estamos también en el tema de la educación. Estamos también en el tema de la lucha por un sueldo más digno, por la salud, también, por ejemplo, de los sin casa. Entonces, estamos, según la emergencia, ahí todo el tiempo. Uh-huh. No todas, pero sí las que estamos muy cercanas al feminismo. El feminismo tiene esa práctica de vincularse y hacerse parte de muchas luchas sociales.
¿Y cómo te llevas con la academia?
Bueno, yo me llevaba de diferentes formas con la academia. Al principio escupía la academia. Después, cuando me dieron la pasada para poder estudiar una carrera, cuando hice el diplomado, por ejemplo, allá encontré que era un espacio que había que ocupar. Pero en este momento, por ejemplo, hay ciertas observaciones que se le puede hacer al feminismo académico, ya que le falta práctica, que habla desde fuera, y que necesitamos que el feminismo reconozca sus prácticas, se reconcilie con sus prácticas, y que las prácticas sean, ¿cómo se podría decir? La ética. Que la ética sea la práctica y que las prácticas sea lo ético. Por lo tanto, entonces, ahí está el tema de la venganza. Yo, antes de entrar a esta reflexión feminista, yo promovía la venganza. Yo decía, yo soy tan resentida que quiero venganza ahora. Pero trabajando este otro activismo feminista, en donde es más reflexivo, más de vieja feminista, estamos más preocupadas de la salud, de lo que ha pasado, del activismo, de lo que ha hecho el activismo en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en nuestra vida. Estamos más entonces preocupadas de, ¿sabéis qué? Ya la venganza, la enunciación de la venganza es poco feminista, es más bien patriarcal. En este momento yo puedo decir que para mí, ajá, la venganza ya tiene más ese tinte patriarcal. Ajá. Y que hacer esta reflexión sobre política y amor es mucho más feminista, ¿ya? Claro. Y que tiene que ver con mi edad, ya que en este momento yo entonces quiero más tranquilidad, aprecio más espacios sin violencia, ya, en donde se pueda conversar, en donde yo, con la diversidad de activismos travestis que hay en Chile, no me tenga que confrontar, sino que pueda darme la posibilidad de construir, porque hay que reconocer para reparar, porque reparar es la clave, me parece a mí. Que nos reparemos, que nos valoremos, no necesariamente yo tengo que hacer el trabajo que una quiere que haga, o todas tienen que hacer el trabajo que yo creo que es importante. No, la experiencia me ha demostrado que no, ya que cada una aporta, de que no hay un movimiento travesti, transexual, sino que hay una diversidad de movimientos, ya, y que en un momento clave habrá la posibilidad de que nos podamos manifestar para llegar a transformar algo.
Así se expresa Claudia, desde una práctica feminista, superar las adversidades, sensibilizar el activismo, proponer una ética basada en la horizontalidad y la reciprocidad, imaginar el deseo, reconocerlo, sentirlo en el cuerpo.
Esta producción es una alianza de Cooperativa La Vaca y Cooperativa Radio Sur.